Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? En vivo para ESPN Deportes. Aquí está cronómetro para todos ustedes. Una medalla más de bronce en clavados para México con Alejandro Orozco y Gaby Agúndez. Y además, la noticia de los Juegos Olímpicos. Simone Biles no compite en el All Around de los Estados Unidos en el salto del caballo. Parece que al caer se lesionó aparentemente y le vino una, pues, como una presión, como la chica esta Osaka del tenis, que por cierto perdió y ya fue eliminada. Y abandonó, definitivamente abandonó, y fue cuando Rusia le dio la vuelta a la puntuación y se fue arriba y le gana, después de por lo menos 5 Juegos Olímpicos, el All Around a Estados Unidos. Así que las rusas se aprovecharon, son muy buenas gimnastas, ganaron, y vamos a ver qué pasa con Simone Biles.
No, para nada, para nada. Hola,
espero que no te angusties.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Sí, yo tengo otra explicación para lo de Simone Biles, porque es un tema más que físico, es un tema mental. Ya lo había señalado Naomi Osaka cuando se retiró abruptamente del torneo de Roland Garros en Francia. Pero bueno, ya lo vamos a platicar, José Ramón. A mí me parece que el agobio...
Pero sí. Fíjate, David, que Naomi Osaka estaba bajo tratamiento ya cuando
llegó a Roland Garros. Realmente sorprende lo de Simone Biles, José Ramón, porque bueno, hemos visto grandes atletas a lo largo de la historia olímpica sometidos a grandes parajes de presión. Pero yo creo que hay una diferencia muy importante en esta época, y a ver si estás de acuerdo conmigo. Un poco más adelante te lo pongo sobre la mesa y lo discutimos. Tenemos temas también de fútbol mexicano. Ayer Cruz Azul empezó con derrota el torneo frente al Mazatlán. Hablaremos también de la Copa Oro y de temas olímpicos, por supuesto, porque estamos en plena ebullición del verano. Hay de todo, José Ramón, para todos los gustos, sabores y olores, ¿no?
Hay de todo. Estados Unidos perdió
femenil, el centro olímpico, es verdad, de una de las grandes sorpresas. Son femenil. Los juegos caracterizados por las sorpresas, ya lo sabíamos, porque también el mundo y los atletas han sido afectados por el tema de la pandemia. Pero bueno, José Ramón.
Sí. Y Estados Unidos tiene un equipo muy veterano ya en fútbol, que va en el cambio.
Bueno, arrancamos, José Ramón. Primer tema de la mesa. ¿Por qué México es una potencia mundial en clavados? Por cierto, Paola Espinosa en Twitter mandó un mensaje ahora sí muy correcto, muy exacto. Las quiero, Alejandro Orozco y Gaby Agúndez, que por cierto es su paisana ahí de La Paz, Baja California Sur. Y te quiero también, entrenador, refiriéndose a Vargas Bautista. ¡Viva México! Clavados es la disciplina, José Ramón, que más medallas le ha dado a México en la historia. 15.
Así es. 15 medallas. ¿Por qué es una potencia mundial? Es una potencia importante dentro de los grandes clavadistas, muy lejos de China, muy lejos de algunos otros países, todos, pero sigue siendo un equipo que está debe estar en el ranking 5 por ahí en México, en clavados a nivel mundial. Yo creo que es la herencia de la época de Joaquín Capilla, que fue un gran clavadista en los años 50 y que coleccionó varias medallas en diferentes Juegos Olímpicos. De ahí empezaron los clavados a tener diferentes representantes que fueron muy buenos, hasta que, bueno, apareció el 68, hubo medalla, el 72
Jesús Mena,
hubo medalla, el 76
José Ramón,
hubo
después
medalla.
Después de Capilla, viene Juan Olímpicos. Botella en el 60, Álvaro Gagiola en 68, Carlos Girón en el 80.
Juan Botella, después viene
Jesús Mena, Álvaro Gagiola, Fernando Platas, Álvaro Paola Espinosa, Tatiana Ortiz, Iván Mena, García, Germán Sánchez, Laura Sánchez, Paola Espinosa, Alejandro Orozco, Germán Sánchez, una historia larga de triunfos en Juegos Olímpicos. Ahora, yo hace algún tiempo, José Manuel, alguna vez tuve oportunidad de entrevistar a Carlos Girón, que en paz descanse, tú lo debes recordar muy bien a Carlos Girón, en aquellos Juegos de Moscú 80, Y él me decía que sí, claro, en este deporte hay una frase, no se puede decir no existe. Es decir, en esa frase no, en este deporte no se puede decir no se puede. Es decir, hay una mentalidad muy importante. Y también se establece que el atleta mexicano, el estereotipo del atleta mexicano, está muy acorde con las condiciones de un clavadista. Un clavadista necesita ser fuerte, bien balanceado de piernas, también de las extremidades superiores. Tener algo de, José Ramón, estarás de acuerdo conmigo, algo de, pues, de bailarín, porque tienen que ser muy ágiles. Algo de musculatura.
Y algo de musculatura en
y
los hombres.
Y otra cosa, José Ramón, ser muy valientes.
Ser muy delgaditas.
Son valientes.
Porque
no
cada
es
día
fácil
se parecen
de los 10
más
metros,
a las chinas. Ser muy valientes. A mí me platicaba Paula Espinosa en una entrevista que un día un clavado
cayó
mal y cayó tal cual
que sufren,
y empezó a sangrar las axilas y diferentes partes del cuerpo.
Es un deporte de contacto con el agua.
Que caes frente a una piedra, a un bloque de hielo, y que son durísimos los miles y miles y miles de clavados que hacen para entrenar desde plataforma o trampolín. Y además con piruetas en el aire y entrar...
Mira, perfecto. Y te nombro algunos entrenadores importantes que le han aportado para que México sea una potencia de clavados. Jorge Rueda, lo debes recordar, por supuesto. Iván Bautista, también por ahí está Jesús Mena, exmedallista y juez internacional. Está también Salvador Sobrino, Javier Rodríguez, que trabajan ahora o trabajan hace un buen tiempo formando clavadistas en Australia. Es decir, México ha exportado su escuela de clavados,
que es
una escuela de clavados muy buena, diferente a la China, muy diferente a la China. Los chinos tienen otra forma
totalmente diferente a la China y últimamente en Europa los...
Ahora, José Ramón, ¿por qué México es potencia? Porque se ha trabajado
los
bien,
alemanes,
porque
los
hay talento, porque hay buenos entrenadores.
Se ha seguido una escuela y no se ha perdido.
Y como pasó con el boxeo olímpico también.
Era muy buena, fue imitada y rebasada.
Bueno, a ver, José Ramón, el tema de Simone Biles, es la atleta con más presión de Tokio, ha decidido no participar por un tema mental. Fíjate lo que dice Simone Biles en Instagram. No fue un día fácil. Siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Caray. Lo olvido y hago que parezca como si la presión no me afectara. Pero es difícil. Los Juegos Olímpicos no son una broma. ¡Wow!
Puede que tenga razón, puede que haya habido una gran presión mental para ella, más que física, porque físicamente se encontraba bien, había trabajado muy bien, el equipo de Estados Unidos estaba en primer lugar, seguido por Rusia, pero viene el momento del salto del caballo, donde ella no se siente bien.
O no está tan segura de lo que hace, ¿no?
Cree que no le van a salir las cosas, y bueno... Ahí lo dice claramente, después de la actuación que hice, no quería seguir, tengo que centrarme en mi salud mental.
Eso sí es.
Ya no confío tanto en mí misma.
Imagínate,
eso sí es complicado.
Imagínate.
Si ya no confía en ella misma, pues tendrá que tranquilizarse estos días o el día mañana pasado para ir a los aparatos donde si
sí,
no
ahora,
vas, vamos
Ramón,
a ver que es una super ganadora.
Que la cara atleta, de estos juegos
olímpicos, mucho de ella.
Que la mejor, quizá la mejor para muchos críticos, para muchos especialistas, la mejor gimnasta de la historia, diga ya no confío o ya no confío tanto en mí misma, es una frase muy, muy dura, una frase lapidaria, terrible. Ahora yo te quiero poner esto sobre la mesa, José Ramón. Los atletas de antes también tenían presión, pero la presión hoy que sufren los atletas está, me parece,
por supuesto,
claramente identificada en las redes sociales. Las redes sociales donde participan además los atletas. Hay un contacto directo, una retroalimentación con la gente, con el público. Y tú sabes, José Ramón, que en las redes sociales hay de todo. Hay gente que es capaz de...
Bueno, las redes sociales, más que bien, le hacen mal a los atletas. A veces los desbaratan, los tratan muy mal, critican su físico, critican sus actuaciones, dicen que son malísimas, que son otras que son muy buenas, y todo eso es una confusión terrible.
Pero a ver, José Ramón,
meterse en las redes sociales.
Sí, estoy de acuerdo, José Ramón, pero hoy en día
mantenerte
alejado de las redes sociales es imposible. Tú y yo hicimos un gran esfuerzo porque primero éramos de otra generación, o somos de otra generación, y tratamos de mantenernos aislados, y no fuimos, y al final tuvimos que ir, no nos quedó de otra. porque esto es lo que hay y este es el mundo de hoy. Pero a lo que voy es que...
Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Lo que pasa es que las redes sociales te destruyen.
Pero no será tiempo entonces ahora que los entrenadores también, sobre todo los coach mentales, los psicólogos, trabajen con los atletas
sobre
esa cuestión de la retroalimentación con las redes sociales y con el público.
Tienen que ser inteligentes. Decir, utiliza la red social exclusivamente para tu familia cuando estés en competencia olímpica.
Yo, es la única diferencia que puedo ver de José Ramón entre la presión que en su momento sufrió, pues no lo sé, a lo mejor Carl Lewis, o sufrió en su momento el propio Michael Phelps, o el propio Usain Bolt, o todos han sufrido.
Todos,
¿tú crees que
todos,
Nadia Comaneci no tenía presión en el 76? Todos. Claro que tenía presión, tenía un régimen encima.
Sí. Claro, quizá porque era más joven, quizá porque era más joven y no había redes sociales. Aguantaba la presión,
pero tardaba más la comunicación influir. El atleta estaba como aislado, como en una cúpula y costaba más trabajo. Hoy el atleta vive con esto en la mano y dice, ah, caray, están diciendo que estoy lenta, están diciendo que no me dedico, estoy diciendo que estoy gorda, que estoy flaca, están diciendo que me van a matar. Así es las redes sociales, así son lamentablemente. Bueno.
No, muy mal. Las redes sociales es
pues tendrán que acostumbrarse. Una jungla. Tendrán que acostumbrarse
implacable,
a sobrevivir.
Implacable. Es una jungla. Una jungla
todo,
donde aparecen
de todo.
Panteras, leones, cocodrilos, serpientes.
A ver, José Ramón,
de
desatinado arrancar el torneo Grita México en plena disputa de Tokio y la Copa Oro.
Sí. Primero, el nombre es pésimo. Grita México. Pésimo, pésimo nombre. Segundo, yo no sé las televisoras en qué piensan, porque ahora manejan descaradamente el deporte, a excepción de los derechos de los Juegos Olímpicos que pertenecen a Claro Sports, por ejemplo. Pero yo estaba viendo ayer el partido de
México-Canadá,
de softball, donde las chicas mexicanas hicieron un gran esfuerzo y las canadienses, cerraron
una velocidad,
una pinche fantástica.
110 kilómetros por hora, sí.
Una velocidad impresionante que acabó con el equipo mexicano. Y me parece a mí que se llenó la pantalla de repente de cualquier cantidad de deportes. La Copa Oro, que tiene un nivel bastante malito. Segundo, terminó la Copa Europea, que tuvo un nivel bastante bueno. Vienen los Juegos Olímpicos y arranca el torneo.
Viva México. Viva México. Apertura 2021.
Viva México. Apertura 2021.
Grita México.
Yo no sé quién fue, yo creo que no fue Mikel Arriola el que le puso ese nombre, porque cualquier baboso le pone ese nombre. Pero bueno, Grita México, por Dios, ¿qué tiene que ver Toluca, el Cruz Azul, con el Grita México?
Sí, es una cuestión ahí un tanto rara, pero bueno, extranjeros, creo que finalmente la saturación no ayuda,
pero
absolutamente me parece que es nada.
Llenarse
haber retrasado el
deporte,
torneo mexicano,
no sabe ni quién está jugando, ni quién ha regresado.
Y permitirnos ver plenamente lo
una
que
semana,
son los Juegos Olímpicos,
una
disfrutar
semana,
de
un par
ellos,
de semanas, no
disfrutar
pasa nada,
de lo poco
no
mucho
nada.
Que arroje la Copa Oro. Pero así no se puede. Así.
Disfrutar de lo poco mucho que arroje la Copa Oro, disfrutar de los eventos, porque los resúmenes son implacablemente malos, pero bueno, pues hay que aguantar de todo. Chistositos, chistosotes, disque
bueno,
comentaristas, disque analistas, de todo. Hay que aguantar de todo. Llega un momento en que te vas con los conocidos.
Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con el fútbol mexicano. Ninguno de los cuatro grandes ganó en la jornada número uno. Sobre todo Chivas, Chivas.
Hombre, preocupado.
Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos a hablar de... seguimos hablando de temas olímpicos. Y México, José Ramón, ha tenido pues un revés inesperado con sus dos deportistas, sus únicos dos representantes en el taekwondo. Una disciplina que en los últimos tiempos, a partir de Seúl 88, en que se convirtió en un deporte de exhibición, lo debe recordar bien, igual que en Barcelona 92, México ha conseguido buenos resultados.
Empezó
eliminados
México,
en la primera ronda Briseida
sí,
Costa
pero
y Carlos
no,
Sanzores.
No. A la chica Acosta le dieron una paliza terrible. Le tocó la campeona del mundo de su división y le metió 15 puntos. Bueno, fue apabullante. Y el mexicano tampoco tuvo ninguna opción. Pero ¿quién es el culpable de que el taekwondo, que era una disciplina que...
Sí, cómo no.
Trajo un maestro coreano famosísimo a México. Y de repente empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. María del Rosario Espinosa la eliminaron y ya no hubo representantes de calidad. Antes había representantes de mucha calidad y ahora es como el boxeo, ha ido bajando y no aporta. Si no, aportan un poco los clavados. Y en mujeres, claro. Quién sabe, ¿dónde andaría, por Dios? Dai Wan Moon, exactamente, gran maestro. Tuvimos ocasión de entrevistar alguna vez, que trepaba por las paredes, espectacular. Pero bueno.
El preolímpico en Costa Rica, México esperaba también traer a Brandon Plaza en la rama varonil de menos 58 kilogramos, y también estaba esta chica jovencita, Daniela Souza, en la división de menos 49. Eran realmente dos esperanzas para conformar el equipo. Fracasaron repentinamente en Costa Rica en el preolímpico para la especialidad. Yo creo que la verdad es que no hay una explicación ante lo que le pasó al taekwondo muy, muy coherente, muy lógica, muy clara. Yo creo que también es un deporte donde a veces tienes generaciones buenas y a veces tienes generaciones que no alcanzan el nivel, ¿no? Punto.
Sí, y a veces malas, pero en general traía una escuela muy interesante. El taekwondo venía con campeonas mundiales, campeonas, no campeonas olímpicas, pero sí medallas de plata, medallas de bronce.
Ahora me Acosta.
Y ahora no, me parece a mí que el taekwondo tendrá que...
De acuerdo, Acosta fue subcampeón del mundo en el 2013, en bronce en los mundiales del año pasado, 27 años,
ahora, venció a María Espinosa. Que estás en el país que lo inventó, ¿eh?
No, estás en Japón.
En el país que lo inventó,
estás en Japón.
Los coreanos, las coreanas y los coreanos sí, están Japón, metiendo perdón, a cuartos, perdón. A semis, a
todos. Ah, no, sí está cerca, en Japón, pero no vais a decir
pero
eso Japón
a Corea
porque
cerca.
Se cuelgan del
está Corea, Corea, está Japón, está China.
Te llevan en el Shinkansen, en el tren bala, pero al frente, José Ramón. No, está bien.
No.
Es la zona. Digamos que el karate
vecinos,
es más,
nada más
japonés
son vecinos.
Que el taekwondo, que es coreano, ¿no? Las artes marciales. Correcto.
Es coreano.
También son competitivos los japoneses. Ayer estaban peleando una medalla en el trampolín 10 metros femenil con México, ¿no? En los clavados. La pareja al final terminó llorando, ¿no? Pero bueno. A ver, José Ramón, ¿quién de los cuatro grandes cambiemos abruptamente al fútbol mexicano? ¿Quién de los cuatro grandes tiene mejores excusas para su frustrada jornada 1? Reynoso con Cruz Azul, el América con Solari... Chivas,
ninguno, todos perdieron.
Bueno, Pumas
bueno, el América empató, Cruz Azul perdió ayer 2-0, Pumas empató, pero por lo menos esos equipos, América y Cruz Azul, tienen bases para pensar que van a remontar y van a pelear por las finales. En cambio, Chivas y Pumas no veo por dónde puedan salir de ese atolladero donde están metidos, a no ser que los jugadores que vengan de la olímpica, de la selección, le inyecten sangre, la sangre necesita tanto Pumas como el equipo del Guadalajara. Si no, van a seguir olvidándose de los cuatro grandes y aunque ya no es obligatorio hablar de Tigres, Faitelson, pero me parece que va a aparecer Tigres con el Piojo Herrera, diferente totalmente. Ya no hablaremos más del Tuca Ferretti porque se va a hundir allá con Juárez. Hace bien, se esconde. Y Monterrey con el Vasco Aguirre tendrá unas buenas, otras malas, a pesar de que le invirtieron mucho ese equipo. Y ahí van. Santos anda en pleitos judiciales o legales todo el tiempo. Te demando, me demando, me salgo.
Sí,
me
mira, José, aquí el problema, aquí básicamente el problema es que...
Y bueno, ahí estará el fútbol mexicano.
No pudieron comenzar el torneo con...
Con seleccionados.
Sí, el problema aquí es que la mayor parte de estos equipos no pudieron comenzar. Es difícil hacer un análisis a conciencia y profundo porque obviamente tienen muchas bajas. Pero bueno, Reynoso decía ayer, no es pretexto lo que nos pasó por la ausencia de jugadores. También es una muy buena oportunidad para los que están dentro del plantel y están levantando la mano y generan esa competencia interna y quieren mostrar que pueden ser titulares. Y no la aprovecharon ayer. Eso es una realidad con Cruz Azul. Igual pasa con Chivas, José Ramón. Estamos ya cansados y recontracansados de esperar que muchos jugadores en este Guadalajara den un paso al frente y muestren personalidad, muestren clase, muestren pues condiciones.
Sigue,
la tienen,
sigue esperando,
no la
Faitelson. Sigue
bueno,
esperando.
Pumas, pobre Pumas, ¿no? Pumas no
sigue,
tiene un
sigue esperando,
para
sigue esperando.
Aquí.
No, Pumas no tiene plantel para competir, no tiene dinero. El dinero que entra, quién sabe quién se lo gasta, dónde se lo gastan, compra brasileños de tercera categoría. En fin, pobre Ligini, si él hablara las cosas que se sabrían en Pumas, Dios mío. No le interesa, ya lo dije ayer,
Chucho
ni
Ramírez.
A rectoría, ni al
no les
presidente
interesa.
De Pumas.
Bueno, yo creo que tenían que haber encontrado la fórmula para que Pumas no tuviese ese tipo de problemas pues económicos, finalmente
pues
son
sí.
Económicos. Sí, de acuerdo.
Una
había
fórmula
que
más
un
comercial para Pumas.
No debe ser tan difícil, perdóneme que se lo diga, vender un producto tan exitoso, tan tradicional, tan impactante en la juventud como lo es Pumas de la Universidad. Bueno.
Sí, pero no lo hace.
Pudieron hacerlo con Tigres, pudieron hacerlo con otros equipos, tenían que haberlo hecho con Pumas. Pero bueno. A ver, vamos a cambiar de tema, José Ramón.
Pues sí,
vamos
tenía
a cambiar
que
de
hecho.
Tema. Vamos con la Copa Oro. ¿Quién se juega más en la Copa Oro? ¿El Tri ante Canadá o Estados Unidos contra Qatar?
No, pues el Tri, Faitelson, ¿de qué me hablas? El Tri, si el Tri pierde, es un verano lleno de lágrimas, de sangre. Si el Tri llega a perder con Canadá, Dios mío, no lo quisiera ni pensar. Ya perdió con Estados Unidos el Final Four. No, yo creo que el Tri va a llegar a la final, va a derrotar a Canadá, va a enfrentar a Qatar, que juega muy bien, o a Estados Unidos, que también tiene un buen equipo joven y que están cambiando a tiempo sus generaciones. Y ahí seguirá el Tri, que no ha cambiado las generaciones, pero mantiene con Martino una estructura sólida. Y bueno, yo creo que va a seguir, no tiene problema el equipo del Tri. Además,
sí, ya habíamos hablado, José Ramón, una y otra vez, de que el valor de la derrota en esta Copa Oro, sabemos cuáles son las consecuencias de una derrota y cuáles son también las consecuencias de ganarla. Ganarla no pasa nada. Perderla, pues tampoco pasa nada, pero sí recibes muchas críticas y estoy de acuerdo contigo. Yo no puedo imaginarme un verano donde México pues no gane ninguno de los dos torneos de la CONCACAF. Le pondría cierta presión a Martino de cara al inicio de las eliminatorias mundialistas que están a la vuelta de la esquina en el mes de septiembre. Estados Unidos va con
no,
una selección...
Mucha presión de todos los entrenadores que lo odian con su alma.
Estados Unidos tendría la justificación que va
no
con
lo soportan, no lo pueden ver.
De tercer nivel, de segundo o tercer nivel. Entonces podría decir, bueno... Perdí,
sí,
no
sí,
pasa
Estados
nada.
Unidos, Estados Unidos no tiene problema. Estados Unidos perdió en básquetbol y no pasó nada.
Pero el básquetbol,
el técnico dijo inteligentemente, se han nivelado malas
las
fuerzas.
Las medallas olímpicas en natación les duelen. Lo de Simón Biles les duele. Pero lo de fútbol todavía no les duele
muy bien.
No hay tanta presión para eso. Es evidente.
Aún así pienso que Estados Unidos... puede remontar
los
Juegos Olímpicos.
De acuerdo. Sí, sí, sí.
A pesar
no,
de Japón, acuerdo, a pesar de China, a pesar de Rusia.
Bueno, regresamos con más de los Juegos Olímpicos. Y México, que alista su partido contra Sudáfrica, tiene el destino en sus manos. Regresamos a Cronómetro. Vamos a seguir con temas de Juegos Olímpicos. Y la pregunta que tenemos ahora se refiere al cara a cara. Alejandra Orozco, José Ramón, la clavadista de ayer, que formó una muy buena pareja con Gabriela Gundes, haciendo una gran labor en los 10 metros sincronizado femenil. Las rusas se fueron, luego siguieron sorpresivamente Estados Unidos, que nunca había ganado nada en clavados femenil, y México apareció peleando en tercer lugar con Japón. Vino de atrás México. ¿Está al nivel histórico de Paola Espinosa Alejandra Orozco?
Sí, quizás menos conocida que Paola Espinosa. Paola Espinosa es más reconocida o más conocida, digamos, de la afición de los clavados, de la afición del olimpismo, que Alejandra Orozco, compañera de ella. Por eso, la felicitación de Paola Espinosa para Alejandra. Porque
bueno, fueron medallistas en Londres, José Ramón. Paola y Alejandra, sí.
Fueron medallistas en Londres, juntas el trampolín. Y bueno, ahora ella compitió en plataforma y Alejandra y Paola se quedó sin poder competir. Pero me parece que Alejandra es muy conocida, pero la gente olvida rápidamente. Pasan los Juegos Olímpicos y tú haces una encuesta en 15 días y la gente dice, ¿quién? ¿Cómo se llamaba? No, ya ni me acuerdo. Así pasa. Lamentablemente, como se habla tanto de fútbol en México, no se acuerdan de lo que hace fulano, hace
No, de acuerdo, José Ramón.
Bueno, todavía se acuerdan de
Cuauhtémoc Blanco. Bueno, ahora, José Ramón, qué bueno. Yo creo que Alejandra Orozco,
sí, te digo.
A mí me parece que ayer mostró una gran madurez. Se ve cómo llevaba a esta chica, a Gaby Agúndez, que es una niña de 21 años, nativa de La Paz, Baja California Sur, de la misma escuela de Paola Espinosa. Y esta Alejandra Orozco ayer la llevó perfectamente bien. En los momentos realmente importantes de la competición, mostró que era la capitana y mostró, correcto, sí, que tenía la experiencia de dos Juegos Olímpicos anteriores.
Era la líder
del podio. Yo creo que es una de las mejores clavadistas que hemos tenido en los últimos tiempos, sin duda alguna. Hubo una crítica que yo hacía a José Ramón en lo personal cuando me pareció que un detalle nada más, nada que arruine el trabajo de las mexicanas, pero cuando las clavadistas japonesas fallan y se dan sus calificaciones, aparece como una celebración de las dos mexicanas. Yo creo que tenían que haberse, por una cuestión de códigos, de honorabilidad, de respeto, tenían que haberse mantenido un poco, vamos a llamarle, la televisión las toma y ellas festejan el mal clavado de las japonesas. Uno no puede festejar la desgracia de tu competidor, menos en los clavados. La gente me dice, es que en el fútbol se festeja cuando alguien falla un penalti. Es diferente el deporte. Yo creo que ese es el único detalle que Alejandra tenía que realmente revisar en su conciencia, ¿no?
Sí, la afición de los clavados
pero José Ramón,
aplaude las ejecuciones,
es muy
aplaude
diferente que cae mal, narrar clavados aplaude que narrar fútbol, los eventos, José Ramón, yo me acuerdo
pero
que nosotros teníamos un...
Al fútbol va cada patán,
un narrador maravilloso
que festeja todo,
niño de Rivera,
le pasa al equipo.
Excelente narrador, ¿no? Con una gran cultura. De
sí, promedio. Narraba maravillosamente bien.
Don Luis seguramente nos escucha y nos ve, ¿no? Bueno, a ver, José Ramón, el trío olímpico ante Sudáfrica, ¿cuánto peligra? ¿Realmente peligra ante Sudáfrica?
No peligra, Faitelson. No te pongas nervioso. Te pongas a ver el partido a las 6 de la mañana. Te pones nervioso.
No, mañana. No voy a desmañar.
Si pierde
no,
con Sudáfrica, Dios mío, ¿qué pasó? No. No pasa nada.
No está Johan Vázquez, José Ramón.
Tiene todo
está
para ganar. Sudáfrica ya está
eliminado. Erika Aguirre también están fuera.
Bueno, pues ponen otro. Pueden bajar a Luis Romo a la central y puede jugar en la central Luis Romo. Erika Aguirre tiene sustituto. Yo creo que no tiene ningún problema el trío olímpico. Japón va a ser el líder. Francia o ganarle a Francia. Y entonces México pelearía el segundo lugar con Francia, dependiendo de lo que pase con Francia, pero bueno, yo pienso que está calificado el equipo mexicano y va a salir a buscar el resultado corto, 1-0, 2-0, con eso suficiente frente a Sudáfrica, que demostró que ya se quedó en la parte final e hizo un esfuerzo contra el equipo de Francia y finalmente apareció Guignac y les ganó. Yo creo que México debe salir a buscar el resultado y punto, calificar.
Yo creo que lo más importante, José Ramón, es que sin importar el rival, México tiene que salir a recuperar sus condiciones futbolísticas, las que mostró contra Francia en su presentación, ganarle a Sudáfrica y punto. No hacer cuentas ni nada, a ver qué te toca en la siguiente ronda.
Pero acuérdate que fue más rival Japón que Francia. Francia ese día no jugó a nada y permitió que México jugara todo. Japón, en cambio, le dijo, quieto, yo estoy aquí.
Por cierto, dicen en el reporte de Japón, indica que Vladimir Loroña va a tomar la posición de lateral por derecha, que originalmente ocupaba Jorge Sánchez. Jorge Sánchez se mueve a lateral izquierda y entonces, como tú bien decías, Luis Romo podría ocupar el lugar de Johan Vázquez en la central. Tiene futbolistas para...
Sí, Luis Romo puede jugar de central, de mediocampista.
México es muy favorito.
Mientras no sea un problema mental y no le vaya a pasar lo de Naomi Osaka o lo de...
De acuerdo. Bueno,
todo está bien.
Bueno, no hablando de eso. Naomi Osaka...
Hay Ochoa que diga, tengo la responsabilidad de
todo
un país.
Ahora contamos sobre la tenista japonesa que también ha perdido. Después de ser encender el pebetero olímpico.
Está sufriendo, perdió en su propio país.
La sorpresa del día para los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue la eliminación repentina de Aida Román. La gran veterana perdió en los 16avos de final del tiro con arco femenil individual contra una contrincante británica. José Ramón, ¿cuál o habrá que considerarla como un fracaso lo de Aida Román?
Bueno, podemos decirle un fracaso para ella personalmente. Aida Román es una experta en el tiro con arco y se esperaba por lo menos una medalla, digamos, de bronce o que peleara mejor. Y fue rápidamente eliminada. Tiró de repente un tiro que ni siquiera apareció en la pantalla. Se ve que se fue a un lado del blanco y no le fue bien. Y una británica jovencita.
Sí, de
mejor,
acuerdo.
Mejor,
de acuerdo.
Mejor. Y la eliminó, así de fácil. Y el tiro con arco te deja una sola medalla de bronce en mixtos.
Bueno, obviamente como se esperaba, hasta ahora Corea ha competido en 3 eventos y ha ganado 3 medallas de oro en estos... en 4 eventos ha ganado 3 medallas de oro y una de plata,
sí.
la delegación de Corea, ¿no? Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, Corea está dominando el tiro con arco.
Presentan gente muy joven, realmente vemos niños de 17, 18 años que dominan con mucha facilidad el tiro con arco. El tiro con arco en México ha hecho un buen trabajo, ya lo decíamos después de lo que lograron Alejandra Valencia y el abuelo Álvarez al ganar el bronce en la competencia de mixtos. Creo que han hecho un buen trabajo, hay una escuela importante, hay bases, y bueno, Aida Román es una veterana, tuvo un mal día, están también pasando por problemas para adecuarse mucho a las condiciones del viento. El viento es fundamental en este tipo de pruebas.
Ya estamos acostumbrados. Faitelson, tantos Juegos Olímpicos y tantas derrotas que hemos narrado que te acostumbras.
Me lo pasas, José Ramón. Mira,
es
difícil llamarle fracaso a un atleta olímpico por todo lo que implica su preparación, por los tiempos que vivimos.
No, sí, y sobre todo
es verdad.
En estos Juegos Olímpicos
que han sido típicos. Esperábamos que Aida Román pudiera realmente pues no quedar eliminada tan rápido, tan pronto, ¿no?
Pues es una veterana.
Ya ella sabrá en su propia conciencia qué fue lo que le faltó en estos Juegos Olímpicos.
Imagínate lo que pensarán en Japón de Naomi Osaka, que ha ganado torneos de Grand Slam, que como llovió, empezó a llover, cerraron el techo de la cancha o del estadio central, y eso parece que a ella no le gustó.
Sí, a mí lo que me preocupa de esta...
Y perdió. Punto. O sea, mentalmente esta chica tiene problemas mentales.
De acuerdo, José Ramón, pero es una gran tenista. Va a ser muy frágil en el sentido mental, pues va a sufrir demasiado para poder llegar hasta los sitios donde se tiene presupuestado que llegue como jugadora. Tiene 23 años
apenas. Estoy de acuerdo.
Muy, muy joven, japonesa, estadounidense. Yo creo que es una tenista realmente espectacular, la quieren mucho en Japón, por eso el reconocimiento que se le dio para ser la última portadora del fuego olímpico el viernes en la ceremonia de inauguración en el estadio de Tokio, pero tendrá Naomi Osaka que superar esos temas mentales que hoy los puso muy de moda Simone Biles con su retiro dentro de la gimnasia, pero tendrá también Naomi Osaka que mostrar que cuando tiene presión puede afrontarla, es parte de la lucha, del reto. José Ramón, ¿tú crees que Michael Jordan no tenía presión? ¿Que Rafael Nadal no tiene presión? ¿Que Novak Djokovic no tiene presión? ¿Que LeBron James no tiene presión? ¿Que Messi no tiene presión?
Todos los atletas tienen presión. Tú tienes la presión alta. Yo no tengo presión
acuerdo,
tan alta,
acuerdo,
pero bueno, todos tenemos presión en la vida.
Tienen que saber atajar y burlar, incluso burlar esa presión y convertirla en una condición a su favor.
Para algunos es fácil.
Eso es una realidad. Ahora, yo creo que es una pena realmente lo de Naomi Osaka porque se esperaba que llegara a la lucha por las medallas. Bueno, José Ramón, regresamos con Varane, que se va al Manchester United, ¿no? Así que Ramos se fue al PSG y Varane se va al Manchester
por 70
United.
Millones de euros
abandona
al
Real Madrid.
United.
Volvemos entonces enseguida con eso. Nadie lo venden, correcto.
Más bien lo vende el Madrid.
El Madrid está renovándose en serio, ¿eh? No solamente renovó el Bernabéu, también está renovando la plantilla.
Ahí me dejó.
Se fue Rafael Varane, abandona el Real Madrid, o mejor dicho, lo venden, José Ramón. ¿Te parece una buena decisión del Madrid?
Sí, Varane cumplió con el Madrid, fue un buen central. Que le venía la responsabilidad de quedarse como titular a la salida de Sergio Ramos, hizo una buena pareja con Ramos, fueron buenos centrales, ganó Champions en tres ocasiones, y el Manchester United estaba desesperado por un central. El Madrid le dijo, te ofrezco Varane, cuesta 70 millones de euros, dijo, lo tomo, adelante, y se va Varane, sí. Y el Madrid junta dinero.
Sí, para Mbappé, supongo, ¿no? Dinero en Madrid, no para el techo del Bernabéu.
Y tendrá una defensa joven.
Ah, bueno.
No, ese ya lo acabó.
Está bien.
Para...
Ah, bueno. Para Mbappé. Yo está, colaboro está con Ramón dinero, con 10 así, para Mbappé. Euros. Le voy a mandar a Florentino.
Mándaselos a Florentino. No te voy a decir algo, Florentino.
El presidente. Sí, eso está claro, que Varane se fue y dijo, bueno, hay que ver qué va a decir Florentino en el futuro de Varane. Ahora, José Ramón, ¿no se fue con más pena que gloria del Madrid el defensor francés?
Sí, tuvo buenos momentos ser campeón mundial de Francia. Llegó muy joven al Madrid. Fue tomando hasta que adquirió el puesto titular. Era siempre opacado por Ramos. Pero Varane tuvo momentos difíciles. La temporada pasada, no esta, la anterior, sí. Cuando en el campo del City metió dos autogoles increíbles. Y bueno, pues ahora estará Militao como central. Uh-huh. Estará de todo, de central, de lateral, de mediocampista. El austriaco, que es un buen jugador, que tira balón parado muy bien, que remata muy bien. En fin, el Madrid está haciendo un recambio en la parte baja.
Bueno,
en la
finalmente
parte media,
la confección de ese plantel pues la está haciendo Ancelotti, el nuevo entrenador, y yo creo que podemos confiar que el Madrid tiene un director técnico muy veterano, muy consciente de la necesidad que tiene este equipo de competir cuando largue la temporada. Desde el primer minuto el Madrid tiene que competir, punto, no le queda otra, ¿no?
Sí, y yo creo que, aunque Allegri ha dicho que rechazó al Real Madrid, efectivamente se lo ofrecieron al Real Madrid, pero dijo, no, prefiero seguir con la Juventus porque la conozco mejor y quiero regresar a Turín, y bueno, va a regresar a Turín, y Ancelotti, pues,
bueno, pero llega al Madrid. Ahora, pero ¿te parece,
no pasa nada?
¿Te parece ético
Allegri,
lo de Allegri,
Allegri el Madrid será
que
el Madrid.
Le han ofrecido al Real Madrid como mandando un mensaje por mi amor a la Juventus?
Lo dice,
sí,
lo dice
de acuerdo,
después de
que
firmó con la Juventus.
Tenía que haberse callado la boca, porque está aprovechándose del hecho de que tuvo una oferta del Real Madrid para decir, pero yo prefería la Juventus por el amor que tengo por este equipo. Ah, bueno, es una manera de aprovecharse de la circunstancia. Pero bueno, yo creo con todo respeto, José Ramón, que
sí.
A mí en lo personal me parece más acorde para el Madrid Ancelotti que Allegri. A mí me gusta más.
Sí, los entrenadores italianos, a excepción de Ancelotti, en el Madrid nunca han tenido un gran éxito. Ancelotti es un tipo que es como un padre para los jugadores, que los quiere, los apapacha, los aguanta mucho, los va llevando y les va sacando jugo. Allegri no, Allegri quiere un equipo que gane, que la Juventus vuelva a ganar, que se meta 900 goles.
Y ya firmó un pacto casi de sangre con la Juventus y con la familia Agnelli. Está muy bien que se quede ahí, pero es evidente que yo creo que te viste más como entrenador, José Ramón, dirigir al Real Madrid que dirigir a la Juventus.
Sí, lo que pasa es que eso no se lo digas a un italiano, que en ese momento son campeones de Europa, se sienten todos.
Bueno, pero pregúntale a Ancelotti.
Todos deben de llamarse
pregúntale a Ancelotti si no está feliz de volver al Madrid. Chiellini. De pronto se abrió esta oportunidad para regresar. Se ha colado de regreso y obviamente
que está feliz.
Le ha puesto otra
por
vez
supuesto.
En la cima, ¿no?
Y si tú, en lugar de Varane, llamas a Chiellini toma las maletas y se va para Madrid, pero volando.
Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más. Tenemos que hablar de fútbol americano y de Aaron Rodgers, que se presenta en las prácticas de Green Bay. Buenas noticias para los empacadores. Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos a discutir una de las grandes sorpresas de este inicio de los Juegos Olímpicos. Ha sido que la selección femenil de Estados Unidos no va a terminar como primer lugar de grupo, va a calificar como segundo lugar de grupo después de su derrota inicial frente a Suecia. Las suecas le ganaron 3-0 al equipo de Estados Unidos. ¿Te parece que es el final de una hegemonía, José Ramón, del equipo de Estados Unidos?
No. Es el final de una generación ya veterana que ganó mundiales y ganó oros olímpicos, y ahora viene la transformación, el paso a una generación más joven de Estados Unidos para los próximos Juegos Olímpicos en París. Yo creo que Estados Unidos seguirá siendo una potencia femenil.
En la ronda de cuartos de final está programado para jugar en el estadio Yokohama este viernes frente a la selección de los Países Bajos, que no tiene un mal nivel futbolístico. No, partido parejo.
No, no tiene mal nivel, es un partido parejo, pero si Estados Unidos juega bien, Estados Unidos puede ganarle el equipo de los Países Bajos.
Además de Países Bajos, Estados Unidos, Canadá-Brasil, buen duelo también, muy buen duelo. La Gran Bretaña frente a Australia, otro buen partido. Y Suecia contra Japón. Uy, uy, uy. Yo creo que son favoritos, José Ramón. Estados Unidos sobre Países Bajos. Suecia sobre Japón. Australia sobre Gran Bretaña. Y Brasil sobre Canadá. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
está parejo ese Brasil-Canadá. Canadá juega bien al fútbol.
Ahora, yo no descartaría que Estados Unidos se reorganizara a partir de esta ronda de cuartos de final y volviera realmente a solidificarse como equipo y peleara las medallas. Creo que lo puede hacer. Lo puede hacer. Bueno, en la NFL, hablemos de NFL. Nos dejó este tema Lalo Varela por acá. Aaron Rodgers se queda en Green Bay. Hay un tweet de los Packers. Green Bay subió una fotografía del mariscal de campo arribando al campamento de entrenamiento del equipo. Una novela, José Ramón,
Pues qué bueno. Andaba conduciendo un reality show.
Se ha presentado
en Estados
menos
Unidos,
de 24 horas después de que Adam Schefter de ESPN informara sobre un posible final, es decir, del contrato. Sin embargo, los detalles indican que...
Bueno. No, ¿qué haría?
Un acuerdo que incluiría varias concesiones a Rodgers, incluida la anulación del último año del contrato de Rodgers del 2023. Esencialmente establece un posible intercambio después de esa temporada. Esto hace suponer, José Ramón, que en este 2021 veremos la última temporada de Rodgers con el equipo de Green Bay. Además, al presentarse hoy, evitó una multa diaria de $50,000. Que el equipo le podía imponer. Yo, la verdad, no entiendo
Ha ganado mucho dinero, pero una multa diaria de $50,000 es como si a Fax le pusieran una multa diaria de $50,000 pesos.
Para los dos sería muchísimo dinero. Pero yo creo que lo mejor por ahora para los aficionados de los Green Bay Packers es que por lo menos un año más van a tener Aaron Rodgers. Eso es seguro.
Sí. Varela debe estar
muy contento.
Varela debe estar
entusiasmadísimo. Bueno, regresamos con la hora cero de José Ramón de los Juegos Olímpicos y los clavados.
Bueno, ¿por qué México está cotizado en clavados, sobre todo femeninos, aunque también de varones, pero últimamente más en mujeres? Ha tenido atletas muy significativas en plataforma, en trampolín, en sincronizado, en individual. Y la última es justamente el triunfo de Alejandra Orozco, una veterana, y Gaby Abundes, una chica jovencita. Ganaron la medalla de bronce esta madrugada en Japón. México tiene historia olímpica desde la época de Joaquín Capilla, pasando por Álvaro Gagiola, Niño de Rivera, y muchos más atletas y clavadistas de gran categoría. Platas, por ejemplo, era un gran clavadista, y las mujeres, simplemente la chica que quedó en México, Paola Espinosa, que era compañera de Alejandra Orozco, en plataforma. México es un equipo fuerte, sólido, impecable, tira bien, compite, no está tan cerca de las chinas, pero las chinas son una excepción y los chinos son excepcionales.
En el grupo de élite, en un grupo competitivo, tratando de pelear por las medallas que dejan las chinas, con todo respeto. Correcto. Si China enviara a su equipo B, José Ramón, también ganaría medalla seguramente. Bueno, Wayne Rooney, ganaba. Increíble, lesionó a la estrella de su equipo en el entrenamiento. Reportan que a causa de problemas financieros en el Derby County de la Championship League, la segunda división inglesa, solo tienen 9 futbolistas registrados. 2 son porteros. Rooney participó en los entrenamientos y ayer, luego de una dura entrada, lesionó a Jason Knight, quien estará fuera 3 meses. Bermudas gana el triatlón femenino.
Flora Duffy. Que ya no es jugador, que es entrenador.
De acuerdo, ese, 33 años.
Ese sí fue un gran triunfo, para que veas.
Increíble, ¿no?
33 años, ya había participado en otros Juegos Olímpicos. Era una veterana.
Y el brasileño Ítalo Ferreira es el primer campeón olímpico de surf.
Y el primer campeón olímpico.
Un deporte espectacular, por cierto, José Ramón.
De surf. Y seguirán siendo americanos, seguramente.
Sí, de acuerdo. Isleños. Encontramos diversificación en estos juegos. La chica de Filipinas que ganó el primer oro en halterofilia para su país. El tunecino que gana los 1500 metros de natación.
Primer oro, que además le dieron un buen premio en pesos. Filipinos.
Bueno, ya nos vamos, José Ramón, con esta imagen de los escenarios olímpicos. Nos quedamos en Ahora o Nunca. Un abrazo, saludos.